11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de esta jornada de 25 de febrero. Buenos días, les habla Pedro González. Enseguida vamos a hablar de dos grandes proyectos, AuralNets y Thinking Azul, en donde participa, y de manera muy importante, nuestra comunidad. Y lo vamos a hacer con un invitado de excepción.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Bueno, pues vamos a hablar de dos grandes proyectos, AuralNest y Thinking Azul. Proyectos, además, que cuentan con el apoyo de la Unión Europea y en donde la Comunidad de Murcia lidera realmente este tipo de proyectos junto a otras comunidades. Y para hablar de ellos, ¿quién mejor? Tenemos al consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
Bueno, empezamos por AuralNest. Yo creo que es un proyecto basado en siete líneas, pero que captan toda la esencia de lo que es o va a ser la agricultura del futuro y todo el sector agroalimentario. ¿Qué papel tiene Murcia, que es muy importante en este proyecto, AuralNest?
Estos planes complementarios, tanto AuralNest como Thinking Azul, nacen del objetivo de que en ciencia las alianzas, la cohesión, la coordinación hace que avancemos mucho más rápido, y son dos ámbitos en los que es muy necesario. Y pongo un ejemplo. Cuando tuvimos la terrible pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2, fue posible el que se unieran diferentes laboratorios, países, una gran coalición público-privada, que lo que significó pues fue acortar los tiempos de la ciencia. Lo que habitualmente pues tardaba en desarrollar en 10 años se pudo hacer en unas pocas semanas, ¿no? Bueno, estas alianzas tienen el mismo objetivo a su escala, y es que uniendo laboratorios de una misma región, instituciones de una misma región y regiones que tienen unos objetivos comunes, acortar los tiempos de ciencia. Lo que íbamos a tardar más años en conseguir, pues con este tipo de alianzas se hace menos tiempo. Bueno, para eso es importante el que exista una gran y una buena coordinación. Yo quiero agradecer a la Fundación Séneca el trabajo que está haciendo de coordinación, principalmente en el de ciencias marinas, en Thinking Azul, porque es la región de Murcia la que coordina las diferentes comunidades autónomas, esta gran alianza que con un presupuesto desde la Unión Europea, a través del Ministerio y desde las propias comunidades autónomas, pues permite establecer un programa de investigación que va a avanzar en esa frontera del conocimiento, tanto en el sector agroalimentario como en el sector de ciencias marinas. En la región pues contamos con instituciones como la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Católica de San Antonio, también el CEBACESIC, que es uno de los principales centros que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, centros tecnológicos, el propio IMIDA, y esto, bueno, pues nos permite avanzar en todas estas líneas de investigación.
Hablando de Thinking Azul, ese también proyecto relacionado con las ciencias marinas, aquí sí que la región lo lidera, ¿no? Además, con una financiación muy potente, muy importante, y además le quiero comentar también que evidentemente se centra esa aportación en dos aspectos, ¿no?, muy importantes dentro de lo que es el proyecto.
Sí, hay un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, en el caso de Thinking Azul son de 10 millones de euros en los que se va a desarrollar este proyecto, de los cuales 6 millones proceden de fondos europeos y 4 millones de euros es una aportación directa que se hace desde los fondos regionales a través de la Fundación Séneca. Y estamos coordinando este gran programa, esta gran alianza nacional con comunidades pues como Galicia, como Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Canarias y por supuesto la región de Murcia. ¿Pues para qué? Pues para avanzar en esa frontera del conocimiento en ciencias marinas, en la cual, bueno, pues hay una línea muy grande de robotización e inteligencia artificial aplicada a tener más conocimiento sobre nuestro medio marino en general y sobre nuestro mar menor también en particular, pero también lo hay sobre ámbitos de acuicultura con el desarrollo y la estandarización en acuicultura de especies como el verrugato, que tienen gran interés comercial, o sobre la propia economía azul y cómo hacer compatible, por ejemplo, algo que es tan importante en la región de Murcia como es el turismo con la conservación de nuestro medio marino. Son todos los equipos de investigación que están trabajando al unísono y, bueno, yo creo que estamos ya teniendo resultados, pero son esperables resultados magníficos en ámbitos, como digo, en los procesos de robotización, automatización, monitorización, inteligencia artificial aplicada al medio marino, bueno, pues con sistemas de boyas, con robots submarinos, con la sensorización de la naturaleza, es internet de la naturaleza que nos va a dar siempre datos mucho más precisos para tomar las soluciones que sean más adecuadas en base a la información que nos proporcionan estos sistemas.
Y ya casi termino. Hablamos de proyectos que están ya un poco en la recta final en este año 2025. Si yo le pregunto al consejero, a nivel de conclusiones que todavía no las hay, pero los grandes retos, el reto para el sector agroalimentario y el gran reto para todo lo que tiene que ver con las ciencias marinas, con el mar, ¿cuáles serían desde la región de Murcia en base a estos proyectos?
Bueno, yo creo que en el ámbito de la agroalimentación estamos en una región que además estamos sufriéndolo especialmente, donde la escasez de recursos hídricos y el cambio climático con este incremento de temperatura nos está obligando a ser mucho más eficientes con algo que ya lo somos, pero que podemos incluso, como ya sucede, exportarlo a otros territorios y conocer más cómo es el uso del recurso hídrico. También el desarrollo, como se está haciendo desde nuestros organismos de investigación, de nuevas variedades adaptadas a una situación climática severa y también, cómo no, la conservación de los suelos, que es muy importante en esa sostenibilidad agraria y que también bueno, pues se practica en la región. Del otro lado, yo creo que es muy importante en Zinkina Azul, como digo, avanzar en ámbitos de la acuicultura, la sostenibilidad en acuicultura, cómo hacer compatible la acuicultura con la conservación del medio marino, el desarrollo de nuevas especies, como ya está ocurriendo en algunos proyectos que yo estoy seguro que pronto veremos en nuestras pescaderías.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, Zinkina Azul, Agroalnés, dos proyectos en donde la región de Murcia tiene una gran presencia, en uno de ellos incluso referente, y evidentemente pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a lo largo de este año, porque esas conclusiones van a ser muy interesantes para el futuro, tanto del mar como del campo, del agro murciano. Señor Juan María Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, muchas gracias. Me gustaría terminar, bueno, pues pidiendo que continúen estos programas, que no sean solo unos programas que nacieron y que finalizan. Desde luego, el compromiso de la región de Murcia va a estar con los planes complementarios y con estos programas. Esperamos desde otras administraciones que así sea, porque los resultados son evidentes y desde luego muy positivos para la región de Murcia.
Ojalá que siga. Gracias.
Nada, gracias.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
La ampliación portuaria y la conexión con el corredor mediterráneo son los principales retos del puerto de Cartagena. Así lo ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, durante el acto de toma de posesión de su cargo.
La ampliación de una nueva dársena de contenedores, que es ya más que necesaria para no solo para el puerto, sino para la economía regional, incluso yo diría que para el país. No podemos demorar esta cuestión más. Además, el puerto pues también tiene que ampliar su puerto industrial, en las descombreras. Ya nos falta espacio y tenemos que dar respuesta a todas las necesidades del tejido industrial del Valle de Escombreras, que es el polo energético de este país y que además está haciendo una evolución a las energías verdes. Necesitamos darle respuesta logística a todas estas inversiones de ampliación y también nuevas, con lo cual esa ampliación de la dársena de Escombreras también es uno de los grandes retos que tiene el puerto.
Pedro Pablo Hernández destaca al puerto de Cartagena como el más sostenible del Mediterráneo.
También la descarbonización es uno de los retos del puerto. El puerto tiene un enclave estratégico para el suministro de GNL, de hidrógeno verde. Estamos con proyectos de electrificación, todo relacionado con las energías verdes, descarbonizando todos nuestros servicios. en ese camino que ya no tiene vuelta atrás y desde luego en el que el puerto quiere tener un papel protagonista.
Pedro Pablo Hernández asume el cargo con mucha ilusión después de haber ostentado el puesto de vicepresidente.
Una responsabilidad pues que yo asumo con gran honor, con humildad, con ganas de hacer muchas cosas, trabajar y trabajar para sacar todos los retos que tiene el puerto de Cartagena.
A buen puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Queridos oyentes, este viernes se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Por eso yo quería tener a Jesús García, que es miembro de la Asociación Princesa Rett, porque hablamos del síndrome de Rett y la verdad es que causa muchísimos problemas en el desarrollo, en el sistema nervioso, sobre todo de los más pequeños. Lo primero es saludar a nuestro invitado. Jesús, ¿qué tal estamos, hombre? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, bien. Cuéntanos un poquito cómo nace esta asociación Princesa Rett y, sobre todo, quién está en el foco, quién está en el centro con esa cara tan preciosa.
Bueno, pues esta asociación nació en el 2013. La creó Paco y Marina, los papás de Martina, una niña de Badajoz con síndrome de Rett. Y fue, bueno, la crearon precisamente para eso, porque para paliar las necesidades que tenían las familias que con niñas con este síndrome. Como bien sabéis, es una enfermedad rara y tenía una escasa y tiene una escasa financiación en investigación. Entonces eso genera una gran dependencia en las niñas y en su familia. La entidad se crea con un objetivo súper claro, que era financiar y activar líneas de investigación y mejorar la calidad y la esperanza de vida de nuestras niñas.
Es una asociación sin ánimo de lucro, si hay que recordarlo.
Correcto.
Y decir también que, evidentemente, estáis haciendo muchísimos actos. Por ejemplo, uno de los más cercanos fue cómo el UCAM Murcia Club de Fútbol se unió a la lucha contra este tipo de síndrome a través de un partido, tengo entendido, en donde dos niñas, Paula y Daniela, hicieron el saque de honor. Y ahí hubo una recaudación también de dinero.
Sí, bueno, fue un gesto maravilloso lo que han hecho. Desde aquí quiero agradecerle al club el trato tan maravilloso que nos han dado y ese gesto tan bonito, que bueno, ese tipo de gestos son los que hacen a un club, en un club grande. Sí, se recaudó, bueno, se pusieron en la fila cero y bueno, la gente que quería donar pues hizo su donación y Daniela no pudo asistir porque estaba malita, estaba con fiebre, pero bueno, Paula, que es mi hija, sí pudimos estar ahí el domingo, hicimos el saque de honor y fue una cosa maravillosa, fue un evento muy bonito.
Y los que vienen más cercanos para que el oyente pueda participar, ¿cuáles son? Cuéntanos, Jesús.
Pues ahora mismo, bueno, tenemos un concierto, hay un proyecto, hay un concierto solidario que se va a hacer en Alhama. Bueno, eso estamos ahora mismo en proyecto todavía. PC Componentes ahora mismo, una empresa maravillosa que nos está ayudando desde el minuto cero. Ahora mismo tiene abierta lo del euro solidario, que es que la gente que compre en PC Componentes pueda donar, el que quiera, ese euro que facilita tanto a estas niñas pues para comprar rincones multisensoriales o para facilitarle el tema de las terapias que son tan necesarias. Ahora mismo está activo, como he dicho, está desde enero hasta mediados de marzo. Y ese componente es maravilloso, que en todos los años nos echa un cable y nos ayuda para financiar todo eso.
Yo casi ya para finalizar decía que evidentemente el viernes se celebra el Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué pedirías ahora si te estuvieran escuchando las autoridades sanitarias, autoridades políticas para el síndrome de Rett? ¿Qué pedirías?
Pues pediría que este tipo de enfermedades, eso es muy necesario que las autoridades nos ayuden, ¿vale? Al final este tipo de enfermedades las financiamos o financian las líneas de investigación, las financiamos los familiares y amigos de a los que nos ha tocado vivir con este síndrome. Pero es fundamental que las autoridades le hagan un poquito más de caso a este tipo de enfermedades minoritarias. Estamos hablando de que son 3.000 niñas censadas, ¿vale?, diagnosticadas con síndrome de Rett, 3.000 niñas en España. Creo que es un número suficientemente amplio para que se le haga un poquito más de caso a este tipo de enfermedades minoritarias. Esta es una enfermedad muy, muy puñetera y tiene engloba muchísimas enfermedades, son muchas las cosas que tienen nuestras niñas, pueden tener escoliosis, pueden tener epilepsia, casi la gran mayoría, pérdida de habla, pérdida de utilización de las manos, problemas con el sueño, sufren apnea e hiperventilación, problemas de deglución y un largo etcétera. Entonces creo que es una enfermedad que deberían de apoyarnos un poquito más, porque mira, en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, hay un equipo de investigación que nos da vida, nos da alas, ¿vale? Esta asociación invierte muchísimo en ese equipo de investigación para que saquen un fármaco, saquen cualquier cosa que para ese ansiado final feliz que tanto necesitan nuestras princesas.
¿Cómo está Daniela, por cierto?
Daniela está bien, fue simplemente un resfriado. Daniela no pudo asistir al partido porque tenía fiebre, fue un resfriado. No fue. Ella está muy bien. Ella a nivel motor está muchísimo mejor que Paula. Uh-huh. Y porque Paula, pues bueno, necesita trabajar mucho el tema motor porque tiene muchísima hipotonía, pero trabajamos muy duro. Además, todas las princesas son súper guerreras y súper luchadoras y trabajan muy duro, muy fuerte para estar lo mejor cada día.
Pues lo dicho, Jesús García, miembro de la Asociación Princesa Red, estaremos muy pendientes de esos actos y de esa petición de que se invierta más dinero en investigación en enfermedades raras, porque evidentemente hace falta todavía un largo camino para poder mejorar la vida de estas personas. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y enhorabuena a todos los que formáis parte de la asociación.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pasan de las 12, nos vamos a acercar hasta Lorca porque ya se conoce el objetivo del reto Yo Sí Puedo para este año, para 2025. Será ayudar a la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana. Para ello necesitan 20.300 euros. Y quien está muy de cerca y siguiendo, bueno, pegadito esta iniciativa es nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Ya se han calzado las zapatillas y el objetivo es conseguir 20.376 euros. Eso es, Pedro, lo que está presupuestado en este 2025 dentro del proyecto Cinco Sentidos, donde los integrantes del Team Reto Yo Sí Puedo venderán al precio simbólico de un euro los kilómetros recorridos en diferentes eventos deportivos celebrados durante todo este año. El objetivo es, esta temporada, recaudar fondos para un aula de psicomotricidad y estimulación sensorial para la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana. El reto fue muy duro y difícil el año anterior, lo contábamos hace unas semanas, 19.200 euros para la asociación Mi Princesa de Red, pero desde el reto Yo Sí Puedo se han propuesto alcanzar otro récord, el que sería conseguir los 20.376 euros. El alcalde de la ciudad e integrante de este equipo del reto Yo Sí Puedo es Fulgencio Gil.
Como es un club como no he visto yo otro en cuanto a calidad humana, a calidad deportiva, teniendo en cuenta que somos corredores populares, que no somos, en fin, que no competimos ni hacemos nada por el estilo, pero luego también hay una actividad promocional muy potente gracias a la solidaridad y a la entrega de los grupos del reto con la venta del merchandising. Yo estoy seguro de que vamos a conseguir el reto. No podía imaginar un reto mejor para este año que poder ayudar a BAT, que está en un periodo importante de transformación, de cambio, como ha dicho Eva, y necesita el apoyo no solamente de las instituciones, sino también pues de la solidaridad, como en este caso articula el reto. y en ese aspecto nos vamos a volcar, Eva, con vosotros, y yo también, pues, finalmente volver a darle las gracias yo personalmente a Paco y a todo mi grupo de compañeros por darme la oportunidad de poder ayudar corriendo, que creo que es una fórmula casi casi mágica. Así que muchas gracias, y veréis que este año vaya a tener mucha visibilidad. Eva, y va a ser bueno no solamente para ABAD, sino también para el fin social de ABAD. Sí.
Será difícil alcanzar esa cifra de más de 20.000 euros, pero los integrantes, los más de 60 deportistas de este equipo, ya se han calzado las zapatillas y ya están preparados para batir el récord. Uno de sus organizadores, uno de sus coordinadores, es Francisco Montes.
¿Cómo se llama? Si puedo. No es imposible, pero va a ser muy, 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 muy difícil. Ya el año pasado nos ha costado muchísimo trabajo llegar a los 19.200 con los que hemos ayudado a mi princesa Red. Para conseguir estos 20.000, más de 20.000 euros, pues contamos, como siempre, con el apoyo de nuestros colaboradores y patrocinadores, el Hospital Virgen del Alcázar, Centro Comercial Almenara, la Fundación Alimer, Limusa, Carnicería José, Clínica Dental La Viña, Restaurante Polonia y, por supuesto, el Ayuntamiento de Lorca a través de la San Silvestre, que es una de las maneras de hacer que todos los lorquinos, sobre todo los deportistas, se sientan coprotagonistas, corresponsables de este reto Yo Sí Puedo y de conseguir estas aspiraciones de la Asociación de Padres de Atención Temprana, que tantas necesidades tiene, sobre todo a partir de la franja de edad que dejan de cubrir las administraciones públicas.
Son muchas empresas, como han comprobado, las que están arropando también a este reto, y son muchas las personas que de forma desinteresada pues también compran todo el material, el merchandising que ellos realizan, lo que son camisetas, pulseras, bidones, bragas para el cuello. La verdad es que es una labor muy importante la que organiza el reto Yo Sí Puedo, como agradecía Eva Navarro, la presidenta de APAD Lorca.
Somos el AMPA, la Asociación de Padres del Centro Municipal. Pero bueno, sabéis que tenemos concierto social con ellos y ahora pues atendemos nosotros también a los niños que no pueden atender ya ellos en el centro municipal, pero lo estamos atendiendo nosotros en un nuevo centro que necesitamos llenarlo de todo, de mesas, de sillas y sobre todo de una sala multisensorial y de psicomotricidad, para que estos niños menores de 6 años que presenten alguna dificultad, sea motórica, sensorial, mental, que puedan alcanzar en la medida de lo posible pues todo lo que necesiten de normalidad, digamos, de normalidad. No me gusta utilizar la palabra normal porque ¿dónde está el límite de lo normal, no? Pero que sí que puedan alcanzar el desarrollo lo más normalizado posible a través pues de los sentidos. Entonces le pedimos ayuda al reto Yo Sí Puedo, a ver si nos podía echar una mano para poder equipar eso.
Los corredores del reto Yo Sí Puedo ya están manos a la obra, o mejor dicho, Pedro, ya están con las zapatillas preparadas para superar todos los obstáculos.
Gracias, José Ángel. Seguro que sí pueden superar todos los obstáculos y al final van a lograr el dinero necesario. Qué gran iniciativa. 43 minutos casi ya sobre las 12. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde? Pues en Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Acto importante hoy, esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del Centro Municipal García Lis, aquí en Murcia. Acto importante relacionado con la Semana Santa, porque se van a anunciar las distinciones y va a haber muchísimas más cosas a través de la Asociación de Nazarenos Murcianos. Y precisamente para hablar de todo lo que va a ocurrir allí, además con la presencia, entre otros, del consejero de Acción Exterior, Marcos Ortuño, o el concejal de Turismo, por ejemplo, como Jesús Pacheco. Más allá de lo que les estoy comentando, yo quiero entrar en detalles con el presidente de esta Asociación de Nazarenos, Antonio Tomás Sotomayor. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, amigo Pedro. Pues estamos estupendamente. Maravillosamente bien y muy contento, muy contento. Sí.
Cuéntanos, porque va a haber presentación de menciones especiales, insignia de la asociación, bueno, socios y socias de honor, además con nombres muy destacados, ¿verdad?
Muy, muy destacados, sí, es cierto. Y además tenemos una primicia que vamos a contar hoy a los oyentes de COPE, y es que esta noche, si Dios quiere, por vez primera, una cosa, es una cosita muy bonita, que es el la reina de la huerta, que va a estar con nosotros.
Qué bonito.
Va a estar con nosotros. Y era por, es que hace mucho tiempo queríamos nosotros contactar para que estuvieran con nosotros, pero oye, ha sido ahora y vamos a tener a la reina de la huerta, doña Isabel María García Ortiz, y doña Alesia Montemayor Torres, reina de la huerta infantil. Va a estar también su presidente, don Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, y que además es este año socio de honor 2025, Juan García Serrano. Está también don Fulgencio Perón Apaño, concejal de Seguridad Ciudadana, y que fue socio de honor en el año 2007. Y hoy también se hará don Jesús Francisco Pacheco Méndez, concejal de Turismo, Comercio y Consumo, y don Marco Ortuño, como tú has dicho, consejero de la Presidencia. También estará la alcaldesa de Torrehuela, doña Silvia Almarcha González.
Muchas autoridades.
Sí, sí, y don José Francisco Muñoz Moreno, que también es socio de honor, es concejal de movilidad este año. El presidente de los Colorados, don Carlos Vázquez Cesiso.
Sí, mucha gente.
Está José Silvio. Sí. En fin.
Vamos, un cartel enorme. Y hablando de cartel, por cierto, se presenta también el cartel, lógicamente, de esa programación de la Semana Cultural de la Asociación de Nazarenos, ¿verdad? El pregonero,
y la Nazarena Murciana del Año, que es doña Patricia Rosario Sánchez. Y entonces, pues esta noche presentaremos el cartel, el programa de actos y todos los socios de honor. Te puedo decir que está doña María Teresa, aparte de los que he nombrado antes, de María Teresa Caballero Oliver, está don Ignacio Sánchez Parra Cervés, doña María Carmen Peregrín García, que es diputada de la Comunidad Autónoma, también está como socia de honor, don José Luis Sáez, don Germán Perona, don David San Nicolás, doña Nazarena Navarro, compañera de televisión pública La Siete, también está. En fin, un elenco de personalidades que tenemos esta noche la suerte de que estén con nosotros.
Y yo quiero resaltar algo muy bonito también. Hay un presidente de honor de esta Asociación de Nazarenos que va a ser José Ballesta, el alcalde de la ciudad, ¿verdad?, este año.
Presidente de honor, sí, de la asociación. Don José Ballesta Germán, sí. Lo hemos nombrado con mucho cariño y además que nuestro amigo Pepe Ballesta está siempre con la voz por nosotros y encantado de esta distinción que le hacemos a don José Ballesta. Él está encantado y así nos lo ha hecho saber con un escrito, una carta que nos ha enviado.
Arranca con este acto lo que es un poco la Semana Cultural, ¿verdad?, de los nazarenos murcianos. Cuéntanos un poquito, aunque sea brevemente, qué vamos a poder ver, porque va a desarrollarse desde hoy y hasta el próximo viernes.
Bueno, la Semana Cultural empieza la última semana de marzo. La hemos llevado a marzo porque por fechas y circunstancias la hemos tenido que llevar a esos días. Entonces, el 24, 25, 26 y 27 en el García Lis será la Semana Cultural. Van a participar cofradías de las Torres de Cotillas, Auroros de las Torres de Cotillas, Auroros de Jabalí Nuevo, los poetas y escritores habituales que están siempre con nosotros, y va a venir, vamos a hacer el homenaje este año a un nazareno de 91 años, que es don Ángel Valera Sánchez, que empezó con nosotros en la Asociación de Nazarenos y que ha estado muy vinculado siempre a la cofradía resucitado. Un homenaje muy merecido por su parte, luego. Y entonces, eso en cuanto a lo que van a participar. También va a venir los componentes del paso de la ascensión del resucitado con su cabo de andas, que es precisamente Juan Sotomayor Barner, el cabo de andas también de ese paso. Y así, pues, muchas cosas que tenemos preparadas. Y luego el día 28 de marzo, hablo de marzo, tendremos el pregón en el edificio Moneo a las 8 de la noche, que el pregonero será Juan Sotomayor Barnés.
Pues yo creo que hay muchísimos actos y, sobre todo, resaltar algo muy importante, que esta tarde a las 8 en el García Lis está abierta la convocatoria a quien quiera acercarse, ¿no?, para conocer esas distinciones y para disfrutar, además, luego incluso de la buena compañía de todos los que van a estar allí, hablando de la Semana Santa de Murcia.
Sí, sí, es algo que, gracias a Dios, poco a poco, y este año que es el 20 aniversario, parece ser que
que ha habido mucha adhesión a estar allí esta noche y estos días. Y yo, de lo cual me alegro, de lo cual me alegro, por supuesto, nos alegramos todos. Pero ha habido muchas peticiones de, oye, yo puedo... sí, sí, por supuesto, todo el que nos ha pedido, allí hay sitio y mientras que cojamos, como digo yo, pues oye, pues ahí estaremos muy en alegre compañía, como se suele decir, ¿no? Pero vamos, esta noche es una noche muy importante, porque la Asociación de Nazarenos Murcianos durante estos 20 años creo que ha dejado huella en la Semana Santa Murciana y en los nazarenos murcianos. Y eso creo que es lo importante.
Pues ahí estaremos. Alguien que es socio, por cierto, de honor de esa asociación, quien te habla, estará esta tarde allí, desde luego. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Pues muchísimo gusto y un abrazo muy fuerte, amigo Pedro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y los próximos minutos vamos a hablar de FAME, de esta maravilla de hermandad farmacéutica, porque cumple 75 años, amigos oyentes. No todas las empresas lo pueden decir, y eso es una marca de estabilidad, de calidad, de garantía, de historia. Y tenemos con nosotros al presidente precisamente de FAME, Enrique Ayuso, al cual ya saludo. Señor Ayuso, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Oye, lo primero, pues daros las gracias, ¿no?, por invitarnos aquí a vuestros estudios. Es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo por el acontecimiento este que tenemos, ¿no?, el 75 años de nuestra empresa, de FAME, de lo que estamos muy orgullosos.
Es para estarlo, ¿eh? Si echamos la vista atrás, cuéntenos un poquito, aunque sea cómo nace, evidentemente, los principios y un poco los grandes hitos de su evolución, porque creo que la bicicleta al principio tuvo mucho protagonismo.
Sí, señor, marcó tendencia a la bicicleta, igual que ahora lo está marcando, ¿no?
Exacto, los vehículos limpios.
En su momento, vamos a eso, ¿no? Al final, pues, bueno, decimos 75 años de historia. FAME nace en 1950, ahora hacemos 75 años. ¿Y cómo nace? Pues nace como nacen generalmente las cooperativas farmacéuticas, un grupo de farmacéuticos que decide unirse para hacer la labor diaria hacia la sociedad lo mejor posible. Se unen encabezados por un farmacéutico pues muy conocido, que era José Ruiseker, y bueno, pues su junta directiva, y crean lo que se llamó en aquel momento EFAMU, en 1950, con el objetivo de controlar el stock, de hacer la mejor logística para su farmacia, de dar ese mejor servicio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezan a crecer, empiezan a suceder los distintos presidentes, consejos rectores, directores generales, equipos ejecutivos, hasta llegar hasta donde estamos llegando, o donde hemos llegado ahora mismo, con todos los hitos que estamos cumpliendo, que si quieres, pues, te puedo comentar alguno.
Voy a dar otro dato, cuidado. Se inaugura, además, mucha gente sabrá de qué hablo, en la calle La Gabacha, aquí en Murcia, y dos añitos más tarde ya se inaugura el almacén en Cartagena. Ya poco a poco va creciendo. Y ahora háblenos de esos hitos que querría resaltar, porque claro, en 75 años hay momentos muy claves para FAME, ¿no?
En 75 años, efectivamente, como está diciendo muy bien Pedro, hay momentos claves, pero realmente hay algunos que destacan sobre los demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, algo que es irrelevante ahora mismo, ¿no? Cinco años después de esa inauguración, se compra la primera furgoneta, ¿no? Veníamos hablando de las bicicletas. Aquello que, bueno, ahora puede parecer irrelevante, para nosotros fue algo, un salto, ¿no? Sin embargo, si vamos a fechas pues más relevantes, más importantes, más significativas, en 1983 creamos nuestro operador logístico Olmed, algo absolutamente innovador. Ninguna distribuidora farmacéutica tenía entonces ese operador logístico, que ahora mismo es un referente a nivel nacional. Trabajamos en todos los sitios de la geografía española, con todos los laboratorios. Un poquito más adelante nos pasa una cosa, que nacemos como es FAMU, Hermandad Farmacéutica Murciana, pero la evolución, el crecimiento que tenemos, porque no nos quedamos en nuestra zona de confort, salimos a comunidades limítrofes, a la comunidad valenciana, a comunidad andaluza, y entonces ese nombre ya de Hermandad Farmacéutica Murciana empieza a no tener sentido y hay que cambiarlo, porque los socios de las otras regiones nos decían, oye, que está muy bien lo de Murcia, ¿no? Pero tenemos que dar un paso más, y entonces se transforma en Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo. Son fechas muy señaladas, igual que cuando se inaugura el primer gran centro regulador aquí en Santomera en 1996, que coincide también con la creación de nuestra marca propia Intralapotec, que conocéis perfectamente, que es un referente a nivel nacional, que se ha convertido en una multinacional, que está trabajando en más de 26 países, un orgullo para nosotros, y a partir de ahí es raro el año anteriormente y posteriormente que no haya pasado algo en EFAMI, cuando no se ha integrado alguna cooperativa, cuando no hemos comprado alguna distribuidora, cuando no hemos hecho la reforma de algún almacén, alguna ampliación, para terminar con la última parte que ha sido muy importante. Pues hemos hecho las dos únicas fusiones que se han hecho en la historia de EFAMI, una con la cooperativa de Cuenca, COFARCU, y otra con la cooperativa de La Rioja, RIOFARCO. Hemos abierto también en Navarra, hemos entrado en Álava, hemos entrado en Burgos. En definitiva, estamos creciendo muchísimo, de lo cual estamos muy orgullosos.
Una de las claves que yo quiero destacar es una palabra, cooperativismo. Es una garantía, evidentemente, y EFAMI lo demuestra, de lo que es un modelo mediterráneo de empresa y ahora mismo en el sector de la farmacia, no el tema de la cooperativa.
Nosotros no podemos perder de vista que somos una empresa de economía social. Esa es la realidad. Somos una cooperativa que pone en el centro a las personas y que trabajamos para ellos. Todos nuestros proyectos nacen en la farmacia, enfocados a nuestros socios, a los farmacéuticos y a la sociedad. Creo que es un modelo, el modelo de las empresas de economía social, que todos tenemos que apoyar, que tenemos que fomentar. Como dato relevante, este año se han creado 1.150 cooperativas a nivel nacional y han hecho, en cuanto a empleos directos, más de 3.300, lo cual es un modelo de futuro, un modelo de éxito, y el claro ejemplo es EFAMI.
Y en 30 segundos, porque el tiempo, por desgracia, se nos va, señor Ayuso, sí. Voy a dar un dato que quiero que me lo valore. 1.800 millones de facturación el pasado año. Nuevo récord histórico. Sí. ¿Cómo se logra esto?
Bueno, pues, trabajando mucho, con mucha ilusión, sin perder nunca el punto de vista de los que son nuestros valores, que son la honestidad, el trabajo, el equipo. Nunca perder ese rumbo, pensar que siempre tenemos que trabajar por la sociedad, por los farmacéuticos y, desde luego, con la ilusión, ¿no?, de lo que nos depara para el futuro. Nuestro objetivo es estar implantado en ámbito nacional y no vamos a cesar hasta que lo consigamos.
Pues lo dicho al principio, no va a ser la última entrevista que le hagamos, señor Enrique Ayuso, presidente de EFAMI. Un abrazo a todos los que trabajan en EFAMI por estos 75 años, porque ellos también hacen empresa.
Sin duda alguna, lo más importante. Muchísimas gracias, Pedro, y como tú dices, no será la última. Estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
P, R, E, W, S, T, E, R.
Descubre el poder transformador de nuestro modelo educativo. BrewsterMurcia.com. Para alumnos desde los 2 años. Enseñanza en inglés con profesores nativos. Rutas desde Murcia y Cartagena. Matriculación abierta para septiembre de 2025. BrewsterMurcia.com.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. Y para que puedan serlo, en el Colegio San Buenaventura Capuchinos hemos abierto ya el plazo de matrícula para bachiller y nuestra escuela infantil con acceso a niños de 2 años. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Infórmate en el 968 235600.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
El cáncer de mama aumentará un 38% en los próximos 25 años. Un estudio publicado recientemente advierte que la incidencia del tumor mamario tendrá un gran aumento para 2050, mientras que la mortalidad podría incrementarse hasta un 68%, especialmente en países con menor desarrollo. Los investigadores urgen a reforzar el diagnóstico precoz y a la mejora del acceso a tratamientos para reducir las desigualdades en la propia supervivencia. El de mama, recordemos, es el tipo de tumor más diagnosticado en el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Concretamente, en 2022 se registraron 2,3 millones de nuevos casos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en mediodía.
Ya es la 1, aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 25 de febrero. El Papa ha pasado buena noche, según ha informado el Vaticano, pasadas las 8 de esta mañana. Y este parte vendría a confirmar la leve mejoría que se comunicó en la tarde de ayer. Francisco no ha sufrido crisis respiratorias desde el sábado y ha regresado a algunas de sus ocupaciones, como leer, como nombrar obispos y o realizar su llamada cotidiana al párroco de Gaza. Su estado sigue siendo grave, el pronóstico sigue siendo reservado, pero podríamos estar ante el comienzo del principio de la recuperación, con toda la prudencia que exige un cuadro clínico tan complejo. Hoy el Papa afronta su duodécimo día de ingreso en el Hospital Gemelli y en COPE vamos a seguir muy pendientes de su evolución aquí en Roma. Pero te voy a contar dónde estoy exactamente, porque no todos los días se puede hacer un programa de radio desde una sala presidida por una obra maestra de Gian Lorenzo Bernini. Toda para mí. Me encuentro en la cripta, ahora sala de conferencias, de la Iglesia de Montserrat de los Españoles, que no se llama así por casualidad. Este es el Templo Nacional de España en Roma y tiene más de 5 siglos. Estos muros, que están cubiertos de obras de arte, cuentan muchas historias, han visto mucho. Aquí está enterrado el Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borgia, que fue un genio de la política renacentista, aunque no precisamente un modelo de castidad, ¿verdad? Aquí también yace el primer embajador de la historia de la diplomacia, enviado por los reyes católicos ante la Santa Sede. Aquí fue enterrado el rey Alfonso XIII. Murió aquí, en su exilio romano, tras la proclamación de la Segunda República. Por eso Juan Carlos nace en Roma. Y luego ya su cuerpo fue devuelto al Escorial. Y aquí se casó Sara Montiel, por seguir hablando de glorias nacionales. Y te hablaba de Bernini porque enfrente de mí tengo el busto de un abogado español que trabajaba en Roma en 1622. Se llamaba don Pedro Foix de Montoya, un hombre de leyes, que tuvo el olfato de detectar el talento increíble de un joven escultor de 24 años que empezaba por entonces a despuntar, Gian Lorenzo Bernini. Pero esta iglesia es mucho más que un ejemplo sublime de arte barroco y que un panteón histórico. Es también un centro de estudios que custodia manuscritos y documentos de un valor incalculable. Y es sobre todo un centro de peregrinación. Y lo es desde los tiempos en que fue fundado, porque fue fundado como hospital. Y hoy, tantos siglos después, sigue cumpliendo su función primigenia. Sigue acogiendo a los españoles que vienen a Roma a estudiar o a ganar un jubileo como el de este año. Aquí fue acogido en su día Íñigo de Loyola. Y ayer mismo, la nave de la iglesia estaba llena de malagueños. Igual que otro día vino una delegación de Sigüenza o una parroquia de Murcia.
y el rector, don José Jaime Brosel, con el que luego hablaremos, prácticamente no da abasto para atender la demanda espiritual de los peregrinos españoles. Y resulta muy oportuno que esta iglesia españolísima esté consagrada a la Virgen más famosa de Cataluña, la Virgen de Montserrat. Porque ayer nos enteramos de que Esquerra, un partido que lucha precisamente por desgajar Cataluña de España, le ha arrancado la condonación de 17.000 millones de euros a María Jesús Montero. Y para camuflar este gigantesco soborno del gobierno a sus socios separatistas, para que sigan sosteniendo a Pedro, la ministra de Hacienda dice que extenderá la condonación a las comunidades que se lo pidan, por un total de 80.000 millones de euros. Y el que quiera ayuda, que la pida, dice el señor feudal. El mensaje no puede ser más perverso. Hacienda somos todos, así que ahora todos cargaremos con la deuda de la Generalitat de Pujol, de Maragall, de Montilla, de Artur Mas, de Puigdemont. Se socializa el precio de la deslealtad al Estado, se premia a los manirrotos y se castiga a los cumplidores, a los que no tienen deuda. Y se pasa el marrón de esa deuda engordada a nuestros hijos, para que Pedro y Begoña sigan viviendo en Moncloa. Se le paga una campañita electoral a Montero en Andalucía. Se trocea la igualdad a cambio del poder. Se traslada inseguridad jurídica a los mercados y, sobre todo, se intenta dividir a las comunidades del Partido Popular para que piquen el cebo y entren a este juego perverso de convertirlos a todos en separatistas catalanes, cada cual preguntando qué hay de lo mío y matando la solidaridad y el bien común. Los varones del PP ya han cerrado filas con Feijóo y esperemos que se mantengan firmes en el rechazo a este caramelo envenenado cuando Sánchez lo use para excitar a los votantes contra sus presidentes autonómicos. Mira, yo no sé qué quedará de España cuando este tipo abandone la Moncloa. Pero este templo romano, que hoy acoge al equipo de Mediodía Cope, es testigo, precisamente, de que España ha resistido desafíos de todo tipo en los últimos 5 siglos. Y desde luego, ha sobrevivido a personajes bastante más relevantes que el tal Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, que te las cuento además a 50 metros ahora mismo del Coliseo aquí en Roma, donde lógicamente también muchos peregrinos pues aprovechan, ¿no?, para hacer esta visita ineludible, fundamental también cuando visitas esta ciudad. Y ponemos el foco en el Supremo, por un lado por el caso Coldo, porque la investigación que se sigue en el tribunal hoy ha sido interrogada la empresaria Carmen Pano. Esta ha reiterado lo que ya dijo en su momento, que llevó una bolsa con 90.000 euros de parte del comisionista Víctor de Aldama a la sede nacional del PSOE. Por el otro, porque el juez que investiga el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos le ha dado un toque de atención a cuenta del borrado que ha hecho de sus dispositivos electrónicos. Reprocha el magistrado Álvaro García Ortiz que ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Y el Estado ha vuelto a batir un nuevo récord en el pago de las pensiones en este mes de febrero. Ha desembolsado casi 13.500 millones de euros. Además, por primera vez, la pensión media de jubilación ha superado los 1.500 euros brutos al mes. Y Ucrania asume formalmente desde este martes el inicio de su tercer año de invasión rusa y lo hace pendiente de saber si finalmente estará presente en algún momento en esas negociaciones que han iniciado Estados Unidos y Rusia para el fin de la guerra. Sobre otra guerra, la de Oriente Próximo, pese al alto el fuego alcanzado sobre la Franja de Gaza, las condiciones de vida en el enclave palestino siguen siendo muy precarias. En las últimas horas, al menos 5 bebés han muerto debido a la intensa ola de frío que soportan las personas que viven en la franja, la mayoría sobreviviendo en tiendas de campaña e incluso entre los escombros. Y desde el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue ingresado el Papa Francisco, ha publicado su mensaje para la Cuaresma. El pontífice ha pedido escuchar a los demás y no encerrarnos en nosotros mismos.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti responde a Javier Tebas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Ahora escuchamos lo que le ha dicho el italiano después de que el presidente de la Liga llamara al Madrid club llorón, pero estábamos pendientes de si Mbappé puede jugar mañana contra la Real después de su operación en la muela. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Le han extraído una muela, pero está disponible y va a viajar a San Sebastián. Courtois va a descansar. Interesantísima rueda de prensa de Ancelotti en la que ha reivindicado su figura. Dice que es normal que la gente se canse de ver su cara todos los días, pero que su experiencia no se puede puede comprar. Se ha quejado del calendario, dice que es insostenible y que hasta los periodistas necesitamos un descanso. Asegura que no hay ni caso Güler ni caso Hendrik y que ambos deben tener paciencia, y ha reiterado que ese es el mensaje que debería transmitirle su entorno al turco. Además, Ancelotti ha contestado con esta firmeza a Tebas, que dijo ayer que el Madrid es un club llorón.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español. Y creo que un presidente de la Liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Esta noche a las 9:30, partido de ida de las semifinales de Copa Barcelona-Atlético de Madrid. Estaba en duda la participación de Lamine Yamal, que ayer no se entrenó. Confirma Elena Condis que está listo para jugar. Tiempo de juego a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Han pasado ya casi 45 años desde que la primera formación de Los Rebeldes grabara, amigo oyente, uno de los trabajos más aclamados por público y crítica y que en su momento puso a la banda en la cima del pop rock nacional. Esto es rock and roll. Pues bien, vamos a poder escucharlos el próximo 7 de marzo, o sea, a la vuelta de la esquina, en la Sala REM, porque tienen nuevo disco. Y volviendo un poco a esos orígenes, en donde está el rockabilly, el rock and roll, Rebelde 79. Así se llama esta maravilla de trabajo. Y tengo al otro lado del teléfono a la voz de Los Rebeldes, a Carlos Segarra. Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues nada, encantado de hablar con vosotros de este proyecto, este disco y esta gira de edición limitada, como la llamamos. Todo se debe, digamos, que cuando estamos organizando el 45 aniversario de Los Rebeldes actuales o Los Rebeldes normales, como dice nuestro pianista Cuti, se le ocurrió a Aurelio, que aparte de ser miembro original de la banda y fundador junto conmigo y Moisés, había sido productor de varios discos de Rebeldes, él sigue con su estudio de grabación, y entonces se le ocurrió hacer una especie como de continuación de esto rock and roll, ese mini LP de 5 canciones que fue nuestro segundo disco. Nos hemos venido para arriba, en vez de 5 temas han sido 8 para el vinilo, más 6 versiones de clásicos de rock and roll, y eso es lo que venimos a presentar el sábado 7 de marzo, perdón, viernes, 7 de marzo allí en la REM en Murcia. Canciones de los 3 primeros discos, este al este del Edén, y un buen puñado de versiones, que es lo que hacíamos como empezábamos.
Como Cadillac 79, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pues sí, desde Cerveza sí que es Rockabilly, que ha sido eso rock and roll, otro disco que se llama Héroes a base de maquetas, y este al este del Edén, con Cadillac 79, al este del Edén, soy del rock and roll, y temas que hemos compuesto pues con mucho cariño, y digamos, como os decía antes, en una gira de edición limitada, porque Nabil Amigo vuelven Los Rebeldes actuales a la carretera.
Este recuerdo, ¿qué va a suponer para el grupo? Esta vuelta un poquillo a los principios.
Bueno, vamos a ver, nosotros nunca hemos dejado el contacto. De hecho, ya hubo una reunión con Emilio Díaz, el pianista original, que falleció desgraciadamente a principio de la pandemia. Y a veces me ha aparecido Moisés y Aurelio en una actuación de Rebeldes con invitados a hacer pues 20 minutos dentro del show. Con lo cual, digamos, no es un hace 40 años que no nos vemos, sino todo lo contrario, tenemos mucho contacto. Lo cual ha hecho, me cuesta llamarle trabajo porque se ha disfrutado mucho, lo ha hecho muy fácil.
Quería comentarte, Carlos, la última vez que te tuvimos aquí fue en el estudio y me dijiste que actuar en Murcia para vosotros también es muy especial, ¿no? Porque es como una zona muy mediterránea y que siempre ha seguido muy de cerca vuestra música.
Sí, aparte es que el rock murciano tiene una personalidad muy fuerte, muy definida. Es una tierra de grandes músicos, grandes vocalistas, grandes guitarristas, bueno, todo en general, ¿no? Es una tierra muy cercana a mí por proximidad, vivo en Alicante, y luego pues también por parte de sangre, por parte, por vía materna, pues tengo familia en Murcia, un poco Tex-Mex, entre Lorca, Portolumbrero y Belerrubio, que ya es Almería, pero es parte del Tex-Mex.
Yo quería ya casi en la recta final de la entrevista, el 7 de marzo, en la Sala REM, ¿qué tipo de concierto? Porque la Sala REM es muy acogedora. ¿Va a ser un concierto muy cercano, muy íntimo, dentro de lo que es evidentemente el rock and roll, el rockabilly? ¿O va a ser un concierto también pensado un poquillo para todo tipo de gente? Gente joven, gente más adulta que pueda bailar, pueda moverse a lo largo de toda la noche, etcétera, etcétera.
Hombre, el repertorio, ten en cuenta que es todo rock and roll. Es rock and roll, blues es rápido, rockabilly, country. Bueno, aparte, comentaros que viene invitado nuestro amigo Big Danny Pérez, al saxo, y también Roberto Gil, del grupo Tennessee, también vecino mío, que vive su Segovia a paso del frío y está residiendo en mi pueblo en Alicante. Y va a ser, claro, lógicamente un repertorio de baile. Y cuando hacemos esta gira de edición limitada en salas, precisamente para eso, para estar en contacto muy cercano con el público y centrarnos sobre todo en ese repertorio de nuestros tres de los discos, más este al este del Edén, más esas versiones como ese Robert Beethoven de Chuck Berry que has puesto, que es uno de mis favoritos.
Termino, venís de Valladolid, Madrid, Valencia y luego, y Bilbao también venís, y luego os marcharéis a Barcelona, Girona, etcétera, etcétera. Tú decías limitado, porque Castellón, no es una gira grande, enorme.
No, lógicamente los rebeldes actuales tenemos nuestros compromisos. Esto ha sido, digamos, pues una guinda dentro del pastel de los eventos de 45 aniversario, pero claro, piensa que Aurelio tiene su estudio de grabación en Barcelona, es productor de discos, Moisés se dedica a hacer conciertos, toca con otras bandas, yo soy en Alicante, ellos dos en Barcelona, como te decía, y entonces, pues bueno, hemos aprovechado este inviernillo, que de invierno ha tenido poco, te digo yo que en mi pueblo estamos a 23 grados a las 12 del mediodía, pues imagínate.
Y aquí también te puedo garantizar que cuando vengáis, no sé si necesitaréis manga corta o no, porque la verdad es que ya empieza a pegar un poquito aquí el calor, entre comillas, 22 hoy, 22 grados, no está mal, no está mal. Bueno, pero calor va a haber y mucho en la Sala REM, 7 de marzo, amigo oyente, con este Rebelde 79, esa vuelta a los orígenes, recordando ese disco Esto es Rock and Roll, en donde, bueno, Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moy Sorolla van a hacer las delicias de todos ustedes. Carlos, simplemente que invites a la gente que nos escucha, aunque vais a llenar la Sala REM.
Bueno, pues amigos, ya sabéis lo que hay. El que no nos vea este sábado, le va a costar ver a este trío original, porque como os digo, es edición limitada. Y con Roberto Gil de Tennessee y Big Danny Pérez al saxo. Axo, yo de Tiria.
Un abrazo, Carlos, y bienvenidos a Murcia. Gracias.
A vosotros.
Hasta ahora.
Hasta siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Diecisiete minutos pasan de la una, nos marchamos a la calle porque se ha presentado la sexta edición del certamen Murcia es Moda. Y es que la verdad es un certamen que ya tiene mucho arraigo en la capital regional. Y a quien le gusta mucho la moda, evidentemente, es a nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
La costura vuelve a ser protagonista en la ciudad. Hoy se ha presentado la sexta edición del certamen Murcia es Moda, otoño 2025. Tendrá lugar este viernes 28 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Salón de los Espejos del Teatro de Romea, donde nos encontramos esta mañana. Se va a convertir, por cierto, en una pasarela para exhibir el trabajo de una decena de diseñadores consagrados y emergentes. Una de ellas, Cristina, nombre artístico CRS. Buenos días, Cristina.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que nos cuentes. Tú eres una de las 8 diseñadoras, si no recuerdo mal, que van a participar en esta edición.
Sí, exactamente. Participamos en esta edición de Murcia en Moda por segunda vez y con muchísima ilusión.
Claro, eso te iba a decir, no eres nueva.
No, soy casi nueva.
¿Ya participaste en otra edición? ¿Cuál fue?
Pues fue la edición de otoño-invierno del año pasado, de junio, que se hizo en junio, y pues la verdad es que una experiencia tremenda, y este año probamos suerte a ver si, qué pasaba, y pues aquí estoy otra vez.
Entiendo que esa primera vez, muchos nervios, ¿o cómo lo pasaste? ¿Cuál fue tu experiencia?
Pues la verdad es que nunca había participado en un desfile de moda, nunca había, pues eso, participado en un evento así. Sí que pues he sacado mis pequeños proyectos y tal, pero nunca nada tan grande, con tanto público, tantos nervios. Entonces yo estaba bastante tensa, la verdad, pero luego cuando salió la colección ya como que suspiras, te relajas y ya está todo hecho.
¿Cuál es tu trabajo en este, por ejemplo, en este año, en esta edición?
Pues yo lo que quiero es representar, bueno, mi trabajo con la colección, yo creo que es lanzar un mensaje como de las emociones que sienten las personas cuando pues le pasan cosas que te marcan.
Por ejemplo, cuéntanos más sobre eso, porque es súper interesante, ¿no? Cómo a partir de una moda se pueden sacar emociones y puede transmitir tanto.
Sí, pues la verdad es que a mí me encanta la moda porque yo me lo tomo como un arte. Cada pieza que creo la veo como si un pintor ve un lienzo, ¿no? Recién hecho. Entonces yo mi pieza la veo como muy artística, me siento muy orgullosa y pues sí que se pueden transmitir muchas cosas con la moda y los sentimientos. Es muy fácil, si sabes, con técnicas y tal, se pueden reflejar muy bien y esto es un reto muy grande para un diseñador, el conseguir que el público capte la emoción que estás queriendo transmitir, y se puede.
¿Cómo se consigue? ¿A través de los colores, de las texturas? O cuéntanos un poco para aquellos que pues no entiendan de moda.
Sí, pues a través de todo lo que has dicho, la verdad es que has acertado bastante bien. Ya sea formas, colores, todo transmite algo. Las formas más punzantes, tensión, las más curvas, te relajan. Entonces, pues mira, combinándolo bien todo eso, sí que se pueden transmitir grandes cosas. Y pues yo lo que quiero en esta edición es transmitir sentimientos.
¿Y por qué centrarte en las emociones, en los sentimientos?
Pues mira, porque casualmente me han ido pasando cosas este año y yo digo, jolín, pues con lo bonito que es transmitir y es una parte que le toca mucho a las personas, la parte emocional, ¿no? Comprendemos mucho si el otro está triste, si el otro empatizamos, y eso me gusta bastante de las personas, que empatizamos mucho con el que está sufriendo o con el que está pasando un mal momento. Entonces he decidido pues llevarlo por este camino de un proceso pues feo para una persona, como puede ser, yo que sé, una ruptura, una pérdida de alguien. Entonces pues me ha gustado esta
idea. Y eso siempre está a la orden del día, por cierto. Por otra parte, Cristina, ¿cómo se prepara una persona tan joven? Porque ¿cuántos años tienes?
22.
22 años. Para una pasarela de moda en la que te van a ver, en este caso, muchísimos murcianos, muchísimas personas que luego te pueden captar, que pueden captar talento. ¿Cómo se prepara una?
Pues la verdad es que no me preparo de ninguna forma. Yo improviso, porque si no improvisas, te pones más nerviosa. Yo creo que me pondría súper, súper nerviosa y no sabría ni hablar. Entonces yo prefiero ir a improvisar, 100%.
¿Cómo es el día a día de preparación?
Pues mira, la verdad es que yo me levanto por la mañana, repaso los looks que llevo, qué le falta a este, qué le meto a este. Siempre se pueden mejorar cosas, la verdad. Siempre ves el diseño final y aunque esté hecho como tú tenías dibujado en tu boceto, nunca es suficiente. Siempre le quieres cambiar algo. Pero yo creo que es importante tener como esa idea de no, esto era así, no le cambies, no le pongas. Y tener como la idea inicial muy clara. Entonces me preparo, pues la verdad es que viéndolos, reflexionando sobre ellos y sobre todo poniéndome desde el punto de vista del espectador que me ve. ¿Lo capta? ¿No lo capta el mensaje? ¿Esto lo va a entender? ¿Esto no? ¿Esto va a ser chulo? ¿Va a ser novedoso? Siempre buscando como novedad, porque al fin y al cabo somos diseñadores de moda, siempre tenemos que estar buscando cosas nuevas y experimentando con técnicas nuevas y tal. Entonces pues me preparo así mirándolo y diciendo ¿qué le falta?
Y una vez que ves tu trabajo reflejado en esa pasarela, conforme van pasando los modelos, las modelos, que se siente, entiendo que mucho orgullo, ¿no?
Madre mía, yo los llamo como mis hijos. O sea, yo a todas les digo, lleva puesto un hijo mío. Es que literalmente creo que se siente lo mismo que cuando tienes un hijo. Creo que se va a sentir lo mismo porque es como que lo has creado tú desde cero, lo has pensado tú. Se siente muchísimo orgullo de ti misma, la verdad.
Es que además es una experiencia completa porque conoces a otras diseñadoras también, ¿no?
Buah, eso a mí me encantó. El backstage me parece una zona preciosa donde conoces a modelos, a diseñadores. Y como todos tenemos la mente muy parecida, el mismo pensamiento y los mismos objetivos en muchos casos, pues es muy guay porque hay una conexión muy rápida y muy bonita que eso te lo llevas para siempre.
Luego, detrás de esto, la gente te conoce más. O sea, ¿esta experiencia te sirve para el futuro, ya que has estado aquí anteriormente en una edición?
Sí, claro que me sirve. Yo estoy tremendamente agradecida por la visibilidad que se me dio el año pasado. La gente te dice, CRS. Y tu madre mía, si siempre he sido Cristina. En plan, si CRS era solo cuando yo estaba en mi habitación dibujando y cosiendo cositas. En plan, sí que te da visibilidad, sí que te conoce la gente. Yo estoy tremendamente agradecida con Murcia en Moda por la oportunidad y siempre lo voy a estar.
Hablabas de que cuando eras pequeña te ponías a coser. ¿Hace cuánto quisiste dedicarte a este mundo?
Pues desde muy pequeña, la verdad. Yo empecé un día así con 14 años en la ESO. Y yo fui un día así a clase con una cosa que pues dije, voy a experimentar un poco. Y combiné dos colores que pues no se solían combinar, el rojo y el rosa, ¿no? No se suele, la gente dice, no, rosa y rojo, puñazos en el ojo, ¿no? Lo típico, pero dije, bueno, voy a experimentar aquí algo. Y la gente, no sé, le llamó la atención, me empezó a decir, ¡ay, qué chulo, qué chulo! Y yo como que me vine arriba y dije, jolín, a lo mejor me gusta a mí el mundo de la moda. No sabía todavía en qué enfocarlo, pero ya con 14 años a mí me gustaba este mundo, no sabía si estilismo, si diseñadora, pero a mí ya me gustaba y poco a poco pues fui enfocándolo a coser, diseñar.
Y eres una de las 8 diseñadoras que en esta edición puede mostrar todo su trabajo. No sé si hay diseñadoras nuevas. ¿Algún consejo que le des a ellas que estarán con muchísimos nervios como tú en su día?
Pues mira, el consejo que les puedo decir es que borren todos los prejuicios que tengan en su cabeza de no, es que no sé si esto le va a gustar a la gente, no, es que no sé si esto lo voy a hacer bien, acabo de empezar, soy nueva, lo llevo, estoy muy nerviosa, no me va a salir como a los grandes diseñadores. No, o sea, que borren todo eso de su cabeza. Todos somos tan capaces como los más grandes y pues tenemos que empezar a dar pasos poco a poco hasta llegar a donde están ellos, aprender siempre de ellos porque obviamente los tenemos como referentes y compartir el backstage y esta oportunidad con ellos es un lujo porque yo les voy a hacer mil millones de preguntas a todos los que vea, la verdad, y voy a aprender de ellos y me va a encantar participar con ellos por eso, por aprender de ellos. Pero yo les diría que no tengan prejuicios, ellos no son menos que nadie y todos estamos aquí con un único fin que es mostrarnos y expresarnos.
Expresar el arte, que es lo que es la moda. Recordamos, Cristina, CRS, el viernes 28 a las 7:30 p.m, aquí en el Salón de los Espejos del Teatro Romeo, ¿no?
Sí, perfecto.
Pues que vaya muy bien, Cristina.
Muchísimas gracias.
Gracias a Cristina, gracias Paloma, por esa entrevista. La moda, uno de los referentes también aquí en nuestra querida ciudad de Murcia. 25 minutos pasan de la una. Les tengo que dar una noticia. Fernando López Miras ha anunciado la creación de un comité de aranceles ante las amenazas de Trump. Advierte que nuevas tarifas a la alimentación, al vino, a los zumos, al combustible y a productos petroquímicos sí que incidirían mucho en los 621 millones de euros de exportaciones que tiene la región con Estados Unidos. Como decimos, el gobierno regional va a crear mañana miércoles ese comité de aranceles para hacer frente a las amenazas de la administración Trump de imponer las tarifas de exportación de productos a lo que es la propia Unión Europea. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, ¿dónde si no? En Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia para hablar con el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz, porque mañana arranca la 24ª Muestra Internacional de Voluntariado. Lo primero es saludarle, señor Alcaraz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, creo que van a participar más de 100 asociaciones, ¿no? Ya es un número importante, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos contentos en ese sentido. Vamos, más que por nosotros, es por las mismas asociaciones, ¿no? Porque entendemos que son grupos que están en la sociedad murciana y que están haciendo una labor muy importante y merece la pena que la gente los conozca y seguro que van a ayudar a muchas personas estos días.
¿Hasta cuándo va a estar? Decía yo que arranca mañana, pero vamos a recordar hasta cuándo va a estar presente en Alfonso X el Sabio.
Va a estar hasta el día 1 de marzo, va a estar el sábado, va a estar hasta el sábado.
Hasta el sábado. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí evidentemente estamos hablando de asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? Sanidad, educación.
Sí. Bueno, efectivamente, son asociaciones de distintos que tocan distintos aspectos sociales, y que es como una pequeña visión de lo que tenemos en ONGs regionales y nacionales, y alguna internacional también que nos visita. Es una muestra de la solidaridad, digamos, murciana, ¿eh?
Lo importante, yo siempre salto, es que cuando se celebra este evento, la gente puede acercarse realmente directamente a las personas que llevan a cabo esta labor. No tiene que usar el teléfono ni las páginas web. Puede hablar con ellas en las casetas, etcétera. Eso es muy importante, el cara a cara.
Sí, sí. Eso es lo que pretendemos. Que las personas que vean, porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un problema determinado y a veces ven asociaciones que inciden en la problemática que ellos tienen. Con lo cual, digamos, por una parte, acercamos al posible usuario a la asociación, pero también la asociación se da a conocer en la sociedad, ¿no? Eso yo creo que es un... Nosotros lo hacemos de mediadores, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero lo que nos interesa es el bien común de la sociedad, ¿no? Y se hace un doble beneficio.
Paralelamente, en Cartagena también tenemos que recordar que del jueves 6 al domingo 9 de marzo se celebra, sí, esa octava muestra también de voluntariado, unas jornadas muy interesantes, ¿no?
Sí, sí, también ya hace años que en Cartagena se está haciendo la muestra y allí tenemos 30 casetas de voluntariado, y entonces también yo creo que es interesante que asociaciones, en este caso más de tipo local, o asociaciones regionales que quieren hacerse presentes en Cartagena, que puedan tener una presencia.
Todo ello también con ese lema que me encanta, Peregrinos de Esperanza, ¿no?, en torno al año jubilar de Roma 2025.
Sí, efectivamente, queremos unirnos especialmente en estas jornadas a este lema que el Papa nos ha propuesto para vivir el jubileo.
Y ya para finalizar, señor Alcaraz, colofón a las jornadas, tenemos que hablar de un acto ecuménico en la parroquia San Francisco de Asís, aquí en Murcia, los Padres Capuchinos.
Sí, sí, tendremos, Dios mediante, un acto ecuménico, si, no porque no tengo ahora mismo el calendario, si mal no tengo apuntado, el día 4 de marzo.
Exactamente.
A las 8 de la tarde.
El día 4.
A las 8 de la tarde.
Pues...
A las 8 y media, perdón, a las 8 y media.
El 4 a las 8 y media.
El 4 de marzo a las 8 y media.
Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Pues yo ya sí, volviendo al principio, recordar, 100 asociaciones, más de 100 van a participar en esta 24ª Muestra Internacional de Voluntariado organizada por la OCAM, a partir ya de mañana que se inaugura en el Paseo Alfonso X, es sabio. Yo creo que invitar a todo el mundo, ¿verdad?, que acuda para informarse.
Sí, sí, yo creo que sí. Es muy importante ver, y además es un apoyo para las mismas asociaciones. Pensemos que a veces pasan todo el año trabajando de una manera callada, oculta, pero eficaz. Y es una manera también de apoyarles y animarles a ellos también a que sigan con esta labor que enriquece a toda la sociedad.
Pues lo dicho, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos del tiempo, amigos oyentes. Ojo, temperaturas mínimas que van a ir en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, y las máximas en descenso en el norte de la región y en ascenso en el resto de la comunidad. Vientos flojitos. Hay que decir que la máxima, por ejemplo, en Murcia capital va a alcanzar nada más y nada menos que los 23 grados en pocas horas. 9 de mínima ha habido esta madrugada. En Yecla, 16 de máxima, 6 de mínima, 22 en Lorca, que tampoco está nada mal, y 7 de mínima en la Ciudad Santa, Caravaca, la Cruz y en general en el noroeste, Cejín, Moratalla, etcétera. Estarán alcanzando máximas de 19 grados con 4 de mínimas, y Cartagena, 19 grados de máxima y 10 de temperatura mínima. Llevamos de momento una semana bastante, bastante cálida para las fechas en las que estamos. Y volvemos a la calle porque hoy se ha hecho balance de las actuaciones del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Murcia. Se han presentado incluso novedades cara a este año. Y siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con esas plagas está nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se acaba de presentar la campaña de control de plagas de este año. También se ha hecho balance del año pasado y de ello vamos a hablar con la concejal de Sanidad, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Y con los responsables de la empresa de Loquímica, Alberto Agulló y Lidia Nájar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles han sido las intervenciones que más se han tenido que hacer en 2024? Desde Loquímica, ¿en qué habéis estado trabajando principalmente durante el año pasado?
Pues la percepción ha sido un poco en general de todas. Ha habido un pico en los meses de mayo, junio de cucarachas, luego ha descendido bastante, que ha aumentado todo esto debido a la aplicación, como han comentado. De roedores ha disminuido y de mosquitos ha disminuido. Y también afectan otras condiciones, las climáticas, la limpieza de los solares, que hagan cosas en su interior las viviendas y ya está.
Creo que en el tema de las cucarachas hay problemas porque había avisos de personas que tenían cucarachas en los hogares. ¿Cuándo y de qué tipo de avisos se puede alertar al ayuntamiento?
En todos los que sean en la vía pública. Dentro de casas privadas no se debería alertar, dentro de urbanizaciones en el interior tampoco. Todo lo que sea de exterior, que se vean por la vía pública, son las que tienen que avisar.
Lidia, creo que nos puede hacer una serie de recomendaciones o consejos para prevenir ese tipo de mosquitos, de cucarachas. ¿Qué podíamos hacer?
Sí, mira, por el tema de mosquitos siempre es fundamental y muy importante evitar tener agua acumulada en el interior de nuestras viviendas. Llamémosle desde platitos de macetas, que recalcamos siempre, piscinas en mal estado de conservación, incluso los cubos que podamos tener en los jardines. Todo eso con el tema del mosquito es muy importante, aparte de también poner mosquiteras y rejillas en nuestras ventanas. El tema de cucarachas, como comentabas, es importante las condiciones de limpieza en el interior de la vivienda, puesto que hay varios tipos de cucarachas. Una de ellas, que es la que decimos la más grande, que puede provenir del alcantarillado, tanto interior como exterior. En el exterior, actual ayuntamiento, en el interior de viviendas, registros de alcantarillado, de parkings que tengamos, pues debe tratarlo la propia comunidad de vecinos o los vecinos. Y la cucaracha pequeñita, que antes también se ha comentado, esa es pues en cocinas, en interiores de viviendas. En esa sí que es importante tener unas condiciones de limpieza muy, 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 muy importantes, muy, muy buenas para que no prolifere en el interior de nuestras viviendas.
¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Insecticidas? ¿Qué se haría? ¿Qué sería lo mejor?
Las condiciones de limpieza es muy importante y luego ya es contratar una empresa especializada, puesto que esa cucaracha en sí es difícil también combatirla de una manera doméstica. Tienes que tener o saber cómo controlarla.
Bueno, se han presentado las novedades de este nuevo contrato y me gustaría que la concejal nos explicara cuáles son los cambios.
Pues efectivamente, desde finales de 2024 hemos presentado un nuevo contrato, lo que nos va a permitir desde luego una mejora en la eficiencia al realizarse el control de las plagas con una misma empresa, y lo que queremos es optimizar estos recursos. Con ello hemos venido a presentar el balance de 2024 y los nuevos retos de 2025, y en ese nuevo contrato, entre las novedades, aparte de la eficiencia en los recursos, es que realmente hemos incluido el control de plagas que afectan a salud pública, como son garrapatas, como son pulgas y como son avispas. Y además con una novedad, y es que vamos a tratar con aquellas familias que son más vulnerables, en colaboración con los servicios sociales, todo el trabajo de los chinches y de las pulgas. Para nosotros esto es fundamental, así como el fomentar e impulsar todas las acciones formativas, tanto en los centros educativos como a los propios presidentes de las juntas municipales y a los ciudadanos en general, porque cada vez que se hace una intervención que realmente no está justificada, ya que se han desplazado al domicilio, se les explica de todas las novedades y de las recomendaciones pertinentes para garantizar la eficacia en nuestros recursos. Así como además, pues también hemos anunciado, ¿no?, ese cambio de imagen en cuanto a los uniformes y a la rotulación de los vehículos, con el nuevo logo del 1200 del Ayuntamiento de Murcia y con esa imagen de sentimiento de orgullo de esta empresa, que al final es un contrato grande de la adjudicación de este servicio, que nos va a permitir, con una inversión de más de 1 millón de euros, pues tener un contrato garantizado por 2 años, prorrogable otros 2 años más. Y desde luego nuestro compromiso con la seguridad sanitaria y la eficiencia en la gestión es importantísimo, así como la sostenibilidad ambiental.
Para detectar una plaga supongo que será importante la colaboración ciudadana.
Efectivamente, pusimos en marcha esa app de Plagas Murcia y lo que hemos visto como en un año de evolución se ha mejorado muchísimo en los avisos que son justificados. Es una forma de sensibilización, de educación y de formación, y por eso también lo hacemos extensivo a todos los ciudadanos. Es muy importante que la publicidad que ellos han elaborado desde la empresa Loquímica, con unos folletos muy gráficos donde explica muy bien pues todas las recomendaciones y los consejos que realmente los ciudadanos en sus propios hogares empiecen con esas acciones pertinentes que nos permitan que no prolifere el mosquito tigre y que no proliferen determinadas especies que realmente lo que hace es la incomodidad del abordar la extinción de los roedores, etcétera.
Gracias, concejal Pilar Torres, por acompañarnos, y gracias a los responsables de la empresa Loquímica por haber estado en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, Paula, por hablarnos de esas novedades también en relación a lo que va a ser la campaña contra las plagas aquí en el Ayuntamiento de Murcia. Saben que cuando llega sobre todo el tema de la primavera y fundamentalmente el verano, estamos pensando en los mosquitos y en otro tipo de insectos, pero de momento llevamos unos añitos que están, desde mi punto de vista, desde mi opinión, bastante controlados en general. Y vamos a hablar, como todos los martes, con nuestro policía de guardia. Bueno, lo va a hacer nuestra querida María Morano, porque vamos a hablar de educación vial. Qué importante, sobre todo en las edades más tempranas, María.
Hay algo que solemos hacer todos los días, coger el coche. Y si no lo hacemos, salimos a la calle, donde hay otras personas que sí que circulan con sus vehículos. Como ya saben, la precaución al volante es crucial, pero sobre todo es importante la educación vial. Para hablar sobre este asunto está con nosotros el policía Víctor Navarro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Víctor, ¿qué es la seguridad vial y por qué es tan importante?
Bien, pues podría definir seguridad vial de una manera sencilla, y lo que hago es separar las dos palabras. Al final, pues seguridad vial está compuesta por seguridad y vial, y al final pues es de cajón entender esas en estar pues seguros en las vías, en las carreteras, y eso es lo que pues a través de distintos programas, a través de distintas pues actividades se pretende también llevar a cabo, pues a través de como de las actividades de educación vial. A mí siempre me gusta decir que pues en el tablero de la seguridad vial formamos todos, y formamos todos parte, pues peatones, conductores, ciclistas, acompañantes, y también es tan importante trabajar la seguridad vial en todos los aspectos, no solo por el riesgo de sufrir un accidente, sino porque, como bien has comentado, pues lo utilizamos todos los días. En el momento que abrimos la puerta de nuestra casa, pues ya salimos a la calle y formamos parte de ese juego. Ese juego que me gusta decir también a mí es el trivial, ¿vale? Es el trivial, esa oportunidad de poder desplazarnos y esa movilidad que tenemos pues en las ciudades y en los municipios.
Claro, Víctor, y no podemos olvidar que también hay otro tipo de colectivos, por lo que es necesario fomentar la movilidad segura también en el ámbito inclusivo.
Claro, al final, como he comentado, la seguridad vial es cosa de todos y da igual pues la situación de cada uno, y lejos queda atrás pues esas aceras altas, sin rebajes, que impedían pues la fácil movilidad para personas en silla de ruedas, pero también pues personas ciegas, personas sordas o personas con algún tipo de cualidad pues que no le permita tener esa fluidez o esa libertad de movimiento que puede tener pues cualquier tipo de persona que no tiene, como digo, pues ese impedimento, como pueda ser como digo, pues alguien que haya sufrido un pequeño accidente y tenga que ir en muletas. Claro. Pues en definitiva la seguridad vial es cosa de todos, y al final pues hay muchas organizaciones, muchas asociaciones, aulas abiertas de colegios e institutos que intentan también plantear pues de una forma directa, sencilla y entendible pues esas normas de la seguridad vial. Hay muchos parques de educación vial en la región, y bueno, pues pone de ejemplo, ya un poco por la parte que me toca, pues el de Cartagena, que tiene pictogramas para ayudar a esa seguridad vial a las personas con autismo. Bueno, pues en definitiva creo que al final la seguridad vial, insisto, es cosa de todos, porque al final en el momento que salimos de nuestra casa pues es utilizada, y por eso pues hay que fomentar pues lo que venimos hablando hoy, que es la educación vial inclusiva.
Claro, respecto a lo que comentas, cuanto más asequible sea la información, pues más fácil será de interiorizar.
Sí, bueno, y por suerte las administraciones públicas son conscientes de ello. Y bueno, no sé si habréis visto alguna vez, por ejemplo, los pasos de peatones que tienen incluso pictogramas en algunos lugares, pues pictogramas que indican, pues, mirar si hay un coche parado que se cruce y facilitar, pues, como he dicho anteriormente, pues a las personas con autismo poder cruzar a la calle sin ningún tipo de peligro. ¿Nos habremos percatado alguna vez, pues, cómo hay también algunas rugosidades antes de llegar al paso de peatones, pues para que las personas ciegas pues puedan también identificar con su bastón que hay un paso de peatones, o también pues esos sonidos en algunos lugares donde también pues indican que se pueda pasar para las personas, como digo, las personas invidentes. En definitiva, pues creo que hay muchas herramientas, lo repito, la seguridad vial es cosa de todos, y creo que con este tipo de estrategia, este tipo de actividades, pues al final se consigue lo ansiado, que es cero accidentes de tráfico y cero víctimas mortales. Es difícil, vale, claro que es difícil, pero si todos ponemos de nuestra parte, pues al final será mucho más fácil.
Es difícil, pero no imposible. Víctor, sí, es importante conocer las normas y las señales de tráfico, pero igual de importante es promover la conciencia y el respeto hacia los demás, que muchas veces es algo que se nos olvida.
Pues sí, bueno, a veces hay conductores que se suben a los mandos de un vehículo y al volante y al final pues creo que no son conscientes que pueden tener un instrumento peligroso que puede causar la muerte de las personas. Y por eso es vital que, bueno, pues que circunstancias como, bueno, pues no pasa nada si acelero un poquitín y voy a 130 kilómetros por hora, no pasa nada si cojo el teléfono, no pasa nada si me distraigo, todo ese tipo de no pasa nada, por desgracia, pues son la causa de numerosos accidentes de tráfico.
No pasa nada hasta que pasa, ¿no?
Así es, y sobre todo, pues hay que tener en cuenta también que uno de los ingredientes negativos que son causa de numerosos accidentes de tráfico es el consumo de alcohol y drogas. Entonces, pues bueno, pues sí que es cierto que la Dirección General de Tráfico y las administraciones públicas pues trabajan para erradicar pues que no se conduzca bajo los efectos del alcohol. Por suerte, las personas cada vez están más concienciadas, pero lamentablemente todavía a día de hoy hay personas que pues igual el no pasa nada, si con dos no doy positivo, pues lamentablemente, aunque no dé uno positivo o sí, pues al final pues va a perder esa condición óptima para conducir al volante. Todo este tipo de educación hay que trasladarlo pues desde pequeños y, como digo, pues en todos los aspectos, tanto en el ámbito laboral, tanto en el ámbito estudiantil y en el día a día, que al final, pues repito e insistimos, pues la seguridad vial es cosa del día a día y al final pues es cosa de todos.
Las normas es que están para cumplirlas, para algo existen y es por nuestra seguridad. Muchas veces pensamos, Víctor, no sé si lo verás muy frecuentemente, que los únicos vehículos a los que debemos prestar atención es a los otros coches, pero la realidad es que hay muchos más usuarios que están en la vía, como por ejemplo pueden ser ciclistas, los peatones con discapacidad, patinetes eléctricos, y es que cada vez hay más usuarios que a los que tenemos que prestar atención.
Claro, al final pues son muchos, por suerte, los vehículos que se van incorporando a ese, bueno, pues ese tablero que he dicho anteriormente, que es el tablero de la seguridad vial. Y bueno, yo casi que dejaría una frase para la reflexión, y siempre me gusta pues ponerla un poco por bandera, que es: seguridad vial, respetarla es genial. Entonces, pues bueno, es mucho más fácil respetar las normas de circulación, es mucho más fácil cruzar la calle por un paso de peatones y es mucho más fácil, pues, alguno de los aspectos, no coger el teléfono y tener un manos libres, porque al final no es por la multa, es por las consecuencias y las víctimas que siempre hay detrás de un accidente de tráfico.
Víctor, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes por su cuenta para avanzar en esa educación vial?
Bueno, pues sobre todo ser conscientes que todos tenemos vicios en la conducción y que también pues intentamos corregir esas malas costumbres que en definitiva los hacemos dentro de esa confianza para evitar pues accidentes de tránsito, pero sobre todo en ese sentido, si veo que al final pues es más cómodo pues instalarse un sistema de manos libres más que utilizar el teléfono, pues al final nos va a dar esa facilidad. Vamos a hacer una pequeña inversión, que es pequeña, que al final a día de hoy instalarse un manos libres no cuesta nada, y lo pongo en ese sentido. A la hora de consumir alcohol, pues ver en ese sentido las consecuencias, es decir, oye, ¿me merece la pena o sale más rentable coger un taxi u otro tipo de transporte más que tener que pagar una multa, el riesgo de sufrir un accidente? En definitiva, pensar antes de actuar, porque al final, insisto, las normas están claras. En el tema de la seguridad vial, pues tenemos normativas muy precisas sobre pues todos estos aspectos que estamos comentando, y en definitiva, como digo, pues lo dejan muy claro, y al final más vale prevenir que curar.
Claro, pues ya lo han escuchado, no solo por nosotros, sino también por el que está al otro lado. Lo importante es que cada vez se vaya avanzando más aún hacia un futuro más seguro, justo e inclusivo, y nosotros podemos poner de nuestra parte, haciendo por educarnos vialmente, por ejemplo. Víctor Navarro, gracias por acercarnos más sobre este tema tan importante y tan necesario.
Bueno, nada, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio, amigos oyentes, para llegar a las 2 menos 10. Les voy a dar una noticia que llama la atención. Han rescatado a un hombre de 96 años de un piso en llamas en Águilas. El incendio se originó en una de las estancias de un primero de la calle Robles, como digo, del municipio costero. Los hechos tenían lugar este mismo martes por la mañana en ese piso, cuando, por razones que todavía se desconocen, se producía el suceso, el incendio. Muchísimo humo blanco y gris se emanaba de una de las ventanas del domicilio, un primero, como digo, en el que se originó el propio fuego. En el exterior, a los vecinos les alarmaba la presencia de bomberos, sanitarios y agentes de la policía local, que se habían movilizado tras recibir el aviso. Los municipales acordonaron la calle para evitar que pasaran viandantes y pudiesen correr peligro. El sanitario ha preparado una camilla para atender a los posibles afectados y, como decimos, fuentes cercanas han apuntado a que un hombre de 96 años de edad tuvo que ser evacuado de la vivienda y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano. Esperamos su pronta recuperación y que, evidentemente, bueno, pues esté este hombre pronto de nuevo en adecuadas condiciones. Segundo, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Llegamos ya a las 2 menos 10. Bueno, pues amigos oyentes, los próximos minutos vamos a hablar de educación. Es uno de los momentos que más estresan a las familias, sobre todo cuando hay que elegir el colegio en el que matricular a sus hijos. Les vamos a ayudar, y en este caso hablando del Colegio Ana María Matute, porque tengo en los estudios de la cadena COPE a dos de sus integrantes, a Carmen Cano García, que es directora de primaria infantil. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Y encantado de que estés aquí, ¿eh?
Igualmente.
Y tengo también a Mavi Marín Saez, jefa de estudios de secundaria. ¿Qué tal estamos? Muy buenos.
Buenos días, Pedro. Encantada de estar aquí.
Bueno, la primera pregunta para los padres que nos escuchan, y ahora que está abierto este periodo de inscripción, sobre todo en educación, en lo que es de educación relacionada con los colegios y demás, el 14 de febrero creo que es el de para secundaria, el de infantil creo que ya está abierto. La primera pregunta sería, ¿qué oferta educativa desde los 2 años, por ejemplo, totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas, ofrecéis vosotras aquí en el Colegio Ana María Matute?
Sí, bueno, ofrecemos una formación integral, como has dicho, desde los 2 años hasta bachillerato. Y toda nuestra educación es concertada, o sea, totalmente subvencionada en todas nuestras etapas. Y contamos con nuestras escuelas infantiles de 2 añitos, nuestro segundo ciclo de infantil de 3 a 5, primaria y secundaria, con nuestros 2 bachilleratos, las 2 líneas que ofrecemos, que son las ciencias y las sociales. Y bueno, nuestro enfoque es inclusivo, innovador y muy personalizado, y nos adaptamos a todas las necesidades de nuestros alumnos.
¡Qué maravilla! Estáis en la Era Alta, ¿no?
Sí, estamos a cinco minutos del centro.
A cinco minutillos.
Sí, se llega rápido.
Tenéis además, yo lo quiero resaltar, jornadas de puertas abiertas a veces para invitar a los padres a conocer vuestro centro, ¿no? Contaros cómo surgió la idea.
Pues sí, lo que hacemos en el Colegio Ana María Matute es organizar unas jornadas de puertas abiertas para que las familias puedan conocer de primera mano todas las instalaciones que tenemos, la metodología y los proyectos educativos innovadores que estamos llevando en el centro. Para este año las fechas que hemos programado han sido el 20, 24, 26 de febrero y el 4 de marzo. Y durante la visita, pues los padres pues pueden descubrir nuestra oferta educativa, el enfoque personalizado que le damos al aprendizaje y las nuevas iniciativas tecnológicas que llevamos en nuestro centro como nuestra aula del futuro.
Ahí va yo. Valoráis mucho el uso de la tecnología y sois punteros en ella, ¿no? Cuéntame, Carmen.
Así es. En el colegio, bueno, apostamos por la innovación educativa a través de la tecnología. Y bueno, como me había comentado, este año tenemos una gran actualización en nuestro centro, que es el Aula del Futuro. Y bueno, también con los proyectos de Código Escuela 4.0, que es donde integramos la robótica y junto con nuestra programación y la inteligencia artificial. Y bueno, todo con unos espacios muy flexibles. En educación infantil y primaria también tenemos nuestras pizarras digitales. Y bueno, y en secundaria que utilizan los Chromebooks.
¿Qué es eso de los Chromebooks?
Los Chromebooks son unos ordenadores portátiles. Ajá. Que utilizan los alumnos pues para hacer proyectos en el aula y descargar un poco también el peso de las mochilas, porque pueden llevar ahí las licencias digitales y no tener que ir transportando los libros todos los días.
¡Qué maravilla! Y algo muy importante también, sois centro preparador de Cambridge. ¿Qué supone eso? Cualquiera de las dos me puede responder, porque eso es importante.
Sí, a ver, nosotros somos centro preparador de Cambridge y examinador. Entonces, esto significa que nuestros alumnos pueden obtener los certificados oficiales de inglés sin salir del cole. Entonces, en su espacio y su entorno seguro, acompañado de su profe de inglés, también le da esa seguridad a nuestros alumnos de no verse de repente en un centro que no conocen o de una gente que no conocen, porque ahí estando en el cole se examinan con sus compañeros, sus profes los acompañan y todo en un entorno que conocen.
¡Qué maravilla! Sí, se sienten como protegidos en
sí,
ese aspecto.
Sí, sí.
Os quería también preguntar, bueno, en este momento los padres quieren hacer esa inscripción, pero ¿dónde pueden dirigirse? Algo muy importante, teléfono, página web, para que la gente lo tenga claro, de este colegio Ana María Matute, que tiene un nombre precioso, por cierto.
Sí, bueno, nuestro teléfono es el 968-2560-62. Y bueno, nuestra página web, www.colegioanamariamatute.com. Y bueno, ahí en nuestra página web podrán ver el correo donde pueden tener toda la información del centro.
Recuerdo, 968-2560-62 y la página web es colegioanamariamatute.com, si no me equivoco.
Correcto, sí.
Y en 20 segunditos únicamente, instalaciones, muy brevemente.
Vale, pues el centro cuenta con diferentes instalaciones, tenemos una vista deportiva, tenemos un aula, dos aulas abiertas, un comedor, un aula matinal, donde los alumnos, pues si llegan antes al cole, pueden quedarse o a la entrada o a la salida. Como ha dicho Carmen, también tenemos el aula del futuro.
¿Y?
En nuestra aula de música, o sea, tenemos... Y bueno, y el entorno que tenemos, que es una maravilla, porque estamos en plena naturaleza.
Pues ya lo saben, Colegio Ana María Matute, una muy buena elección. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola Murcia Tader. Este viernes 28 de febrero reabrimos nueva tienda Lidl en Avenida Juan de Borbón 228. Llévate dos productos gratis con Lidl Plus realizando una compra mínima de 40 euros. Si no tienes la app, descárgatela. Lidl.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. Y para que puedan serlo, en el Colegio San Buenaventura Capuchinos hemos abierto ya el plazo de matrícula para bachiller y nuestra escuela infantil con acceso a niños de 2 años. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Infórmate en el 968-235600.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hablamos del tráfico. De muy buena mano, de muy buena mano, les puedo decir que las calles de lo que es el centro de Murcia están ya empezando a presentar un tráfico intenso. Así que, por favor, muchísima precaución también a las salidas y entradas de la propia ciudad, Nudo Espinardo, que siempre suele tener algún atasco a partir de media tarde. Siempre se lo digo, por favor, al volante, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos. Quedan apenas 20 segundos para llegar a las 2. Ha sido un placer estar con ustedes desde las 12 y 20. Mañana más. Ya saben que están escuchando ahora mismo Mediodía COPE. Que les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz tarde de martes.
Son las 2 aquí en Roma. Es la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Hay algo embarazoso en la imagen de Macron partiéndose de risa mientras hace manitas con Donald Trump en el despacho Oval. Se nota que es un gesto muy sobreactuado, demasiado enfático. Es como ver a un negociador de la policía riéndole las gracias a un lunático con un mechero sentado sobre una bombona de butano. ¡Qué chistaco, Donald! ¡Qué crack! ¡Eres el mejor! Pero dame ese mechero, anda. Oye, y quizá no hay otra manera de tratar a Trump, pero tampoco creo que vaya a funcionar, ¿eh? Macron preside una potencia nuclear, y es verdad que la fuerza es lo único que respeta el hombre del pelo naranja, pero